Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. A 7 días del debut en la Eurocopa de la selección española, el capitán de España, Sergio Busquets, positivo. Esto ha provocado que mañana, y es noticia de Deportes COPE, se apruebe la vacunación de la selección española. Mañana va a jugar España, la sub-21 contra Lituania. Y no antes de las 4, Roland Garros, Rafael Nadal contra Sinner. Empezamos por la noticia que ha contado Juan Antonio Alcalá en el boletín informativo de la 1:00 p.m. Después del positivo de Busquets, Alcalá, el gobierno va a aprobar la vacunación de la selección.
Y lo hace mañana. El gobierno, en efecto, se dispone a aprobar mañana que todos los jugadores de la selección española de fútbol se vacunen y lo hagan con la vacuna monodosis de la farmacéutica americana Janssen. Esta idea partió del presidente de la Federación Española de Fútbol, Rubiales, que el pasado viernes pidió al gobierno vacunar a la selección española. Se lo pidió al ministro de Cultura y Deportes, Uribes. Uribes, a su vez, se lo trasladó a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y la petición, que ha cursado todo el conducto oficial, se estudia mañana martes en el Consejo de Salud Pública. Según ha sabido la cadena COPE, la respuesta va a ser afirmativa y de esta forma toda la burbuja de la selección española, unas 50 personas, reciben la vacuna de Janssen a pocos días del inicio oficial de la Eurocopa 2021.
Todo esto después del positivo conocido anoche de Sergio Busquets. Preguntamos a Miguel Ángel Díaz primero por cómo está Busquets y si va a haber sustituto para el capitán de la selección.
Bueno, Busquets está bien, ya en Barcelona, sin síntomas, y ahora Luis Enrique tendrá que decidir. De momento no puede ampliar la lista de 24 a 26, pero sí podría sustituir a Busquets hasta 48 horas antes del debut ante Suecia. Si llama un nuevo jugador, Marco Llorente podría pasar al centro del campo y así llamar otro lateral derecho de la sub-21, caso de Alex Pozo, Mingueza o Oscar Gil. Evidentemente, Rodri va a ser titular el próximo lunes ante Suecia. La otra opción sería convocar a Zubimendi, futbolista de la sub-21. Lo bueno es que Busquets no tiene mucha carga viral y, al menos eso sí, tendrá que estar 10 días confinado, por lo que seguro se perdería el debut ante Suecia.
España juega contra Suecia el lunes 14. Pregunta para Arantxa Rodríguez. ¿Peligra que España juegue ese primer partido?
No, en absoluto. En principio no peligra, porque el protocolo de la UEFA es muy claro en este sentido. Si un jugador da positivo, lo primero que tiene que hacer es cumplir con la normativa del país donde se encuentra. Es decir, en España, lo que ha contado Miguelito, 10 días de cuarentena. A partir de ahí, aislar a los contactos estrechos. En cuanto a la competición, las selecciones pueden jugar si tienen al menos 13 futbolistas disponibles, incluidos en ellos un portero. Si no se dieran esas condiciones, se tendría que recolocar el partido en las 48 horas siguientes. Y si no pudiera ser, en todo caso, lo máximo que le podría pasar a la selección española es que se le diera el primer partido por perdido por 3-0.
Mañana está fijado el partido amistoso contra Lituania, preparatorio para la Eurocopa en Leganés, 9:45. ¿Con quién lo vamos a jugar? Porque se va a jugar, Elena Condis.
Esta madrugada la federación comunicaba la convocatoria de urgencia de la sub-21, 20 jugadores, con la novedad de Alejandro Pozo, lateral derecho de Eibar, respecto al europeo, y han quedado concentrados este mediodía en el Hotel Princesa Plaza de Madrid para disputar este amistoso de mañana contra Lituania en Butar, que costó. No fue fácil localizar a los de Luis de la Fuente porque estaban de vacaciones fuera, desconectados desde que el pasado lunes regresaron de Eslovenia tras caer contra Portugal. Esta tarde entrenarán todos juntos. El seleccionador Luis de la Fuente va a dirigir el amistoso y será el encargado de dar la rueda de prensa presencial en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a las 7:45. Posteriormente veremos 20 minutos de entrenamiento abierto y la federación ahora está pendiente de una respuesta de la FIFA para saber si computan la cuenta de la absoluta o se considera como un amistoso de la sub-21.
Miguel Ángel Díaz, ¿cómo van a ser las próximas horas, los próximos días de la selección española de fútbol?
Los futbolistas de momento están aislados, hoy han sido sometidos a nuevos test PCR y van a realizar entrenamientos individuales. Se espera que, si no hay más contagios y todos esos test son negativos, el próximo viernes puedan empezar ya a trabajar en grupo, aunque el protocolo de la UEFA habla en principio de 10 días. En ese caso, Luis Enrique tendría 3 entrenamientos para preparar el debut ante Suecia. Por cierto, que ayer toda la plantilla, todo el equipo comió en un restaurante de Torrelodones, según la versión oficial de la federación, respetando la burbuja que instaura la UEFA.
De la selección española a las noticias de los clubes, empezamos por el Real Madrid o por el Paris Saint-Germain, porque Melchor Ruiz, al que la IFI le vuelve a cerrar la puerta al Real Madrid de Mbappé.
Sí, el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, Sí, en una entrevista a los compañeros del equipo se ha mostrado más contundente que nunca cuando se le ha preguntado sobre el futuro de Mbappé. Dice, voy a ser claro, Kylian Mbappé va a seguir en París, nunca vamos a venderle y nunca saldrá libre. Nunca doy detalles a los medios de las negociaciones y en este caso lo único que puedo decir es que está progresando. Dice que es un chico fantástico, sin duda uno de los mejores jugadores del momento, que está seguro que va a ganar el Balón de Oro y se pregunta a dónde puede ir. ¿Qué otros clubes en términos de ambición y proyecto pueden competir con el Paris Saint-Germain?
Pero también Víctor Navarro, el presidente del Paris Saint-Germain, ha hablado de la posibilidad de Leo Messi.
Sí, no descansa ni el jeque, propietario del PSG, ni el presidente del club. Siguen con la ofensiva de intentar fichar a Leo Messi y vuelven a ir más allá. Al Khelaifi, al ser preguntado en esa entrevista en el equipo por el capitán del Barça, ha dicho que no hablo de negociaciones en curso y que le dijo a Joan Laporta que tenía derecho a hablar con Messi al acabar contrato. En todo caso, el presidente del Barça ya aseguró la semana pasada que la renovación de Leo va bien y que es optimista con la continuidad del argentino.
Manolo Oliveros, más problemas que pone el Paris Saint-Germain al fútbol español. ¿Se va a llevar a Wijnaldum?
Es posible. Wijnaldum sabe que si quiere jugar en el Barça no tendría la ficha que le ofrece el Paris Saint-Germain, pero el club azulgrana no quiere entrar en una subasta. Si el centrocampista holandés acepta las condiciones, bien, si no, nada. No piensan pagar más de lo previsto y puede acabar, como digo, en el Paris Saint-Germain. En cuanto a Depay, estaba planificado para esta semana, pero todavía no está claro cuándo podrá pasar la revisión médica y presentarse. Países Bajos, por ejemplo, debuta en la Eurocopa contra Ucrania este próximo domingo a las 9 de la noche.
Asunto UEFA contra la Juve, el Real Madrid y el Barcelona por la Superliga. Lo último que ha dicho la justicia suiza es lo siguiente, Arancha.
Concretamente, el Ministerio Suizo de Justicia ha notificado a la UEFA y a la FIFA que no pueden tomar medidas contra el Real Madrid. Es solo una notificación, pero Madrid, Barcelona y Juve pueden seguir de momento en ese proyecto de la Superliga. La UEFA ha declinado a COPE hacer cualquier tipo de declaración en este sentido. Recordemos que aún no hay resolución al expediente abierto y que tras esta notificación podría ser muy diferente a lo inicialmente previsto. Además, la UEFA aún no ha decidido si admitir a los tres equipos implicados en la próxima edición de la Champions, participación que, por cierto, se ganaron en el terreno de juego.
Noticias sobre Hazard. Luis Munilla, después de mucho tiempo, ha vuelto a jugar con Bélgica.
Prácticamente testimonial, porque fueron solamente los últimos 10 minutos, pero lo de ayer ante Croacia sirvió, al menos, como decías, para que Hazard volviera a jugar con Bélgica 19 meses después. Llevaba además sin jugar con el Real Madrid desde la última lesión, el 16 de mayo, en el estadio de San Mamés. Se le vio ayer fino de peso, pero apenas le dio tiempo a tocar el balón. Roberto Martínez le lleva entre algodones. Ayer dijo después del partido que Hazard está contento y con buenas sensaciones, pero que necesita jugar un partido completo. Y recordemos que el debut de Bélgica en la Eurocopa es este sábado ante Rusia.
Información del campeón de liga del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, en Inglaterra. Se está hablando de la posibilidad de que Trippier vuelva a la Premier.
Sí, es el último rumor del diario sensacionalista The Mirror. Dice que Trippier busca casa en Manchester y que ya habría comunicado a sus compañeros de selección que va a jugar en el Manchester, en el Atlético de Madrid. No están dispuestos a perder a su lateral. Hay muchos nombres, rumores de mercado para el Atlético de Madrid, pero el club rojiblanco, con pérdidas económicas sensibles este año por el COVID, no va a hacer muchos movimientos. Se habla de Lautaro, Dybala, Gerard Moreno, Rodrigo de Paul, son algunos de los nombres, y de esos el Atlético podría hacer uno o ninguno, porque si no hay salida con caja, lo va a tener complicado.
Y ahora, Berti, como cada día, con Gema Santos.
Porque como cada día vamos a recordar lo bien cuidados que estamos gracias a nuestros amigos de Berti. Ahora mismo, en berti.es, mira lo que tienes, un 40% de descuento en el seguro de coche, que sí, que has escuchado bien, un 40% de descuento en tu seguro de coche, y encima ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras, así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, berti.es.
Enseguida tenemos ya final por el ascenso.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Empieza a compartir alegría, felicidad, optimismo y las cosas buenas de la vida. Vinos de Cepa 21, la expresión más fresca, innovadora y moderna de la Ribera del Duero. De Bodegas Cepa 21, vinos top con el sello de calidad de su presidente José Moro. Hito a hito, cepa a cepa, Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estos son los goles del Rayo que le meten en la final por el ascenso.
¡Gol, gol, 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 gol! Marca el Rayo en estrategia de falta desde la derecha. El cabezazo al fondo de la portería. Fran García la va a poner Fran, segundo palo para Isi. El remate de Isi y el gol.
Porque Carlos Ganga, el Rayo es el rival del Girona en la final.
Sueña Vallecas con volver a primera con dos años después. Un Rayo contundente que le ha ganado los dos partidos al Leganés por un global de 5-1. Anoche el Lega salió dispuesto a remontar el 3-0 de la ida. Marcó en el minuto 11. Pero se fue diluyendo tanto que fue el equipo de Iraola el que volvió a llevarse el partido 1-2. La final, sexto contra quinto, Rayo-Girona, el primer asalto el domingo en Vallecas, el segundo el domingo 20 en Montilivi.
Como ha recibido la noticia el Girona, que desde el sábado ya estaba clasificado, José Luis Gil.
Con moderado optimismo, sobre todo por parte de la afición, que ha visto cómo esta mañana se abría el protocolo de petición de entradas con privilegio 90% para los abonados. Cuarta final en 8 años para el Girona, todavía escuece un poquito el peramillazo de la pasada temporada, pero ahora mismo ilusión al máximo y pendientes, sobre todo del estado físico de Cristian.
Unas cuantas noticias de primera. El único equipo de primera que no tiene entrenador confirmado es el Granada. ¿Sabemos algo, Fran Viñuela?
Sabemos que será hasta dentro de poco, las posturas están muy cerca y Robert Moreno será, salvo sorpresa, el próximo entrenador del Granada Club de Fútbol. El ex seleccionador llegará a Granada en las próximas horas y comenzará a planificar la próxima temporada con la directiva rojiblanca.
En la Real Sociedad, Marco Antonio Sande, ¿quién está a punto de salir de la Real?
Bueno, William José ha tenido reunión con su representante, con Nick Arcuri, en Donosti, en su propio domicilio. Poco efectiva su cesión al Wolverhampton, donde solo ha marcado un gol. Tienen que pagar 25 millones de euros para quedarse con él, pero William José sabe de boca del director de fútbol, Roberto Labe, que no cuenta para la Real.
En el Valencia, Rafa Villarejo, ¿qué futbolista de la Liga le gusta al Valencia?
Jason Murillo vuelve a escena. Según ha podido saber Deportes Cope, el Valencia contempla un verano más la opción de Murillo para reforzar la defensa. El central colombiano encaja en las necesidades del equipo y también cuadra a nivel económico. Murillo pertenece a la Sampdoria, club que todavía le está pagando al Valencia por el traspaso hace 2 veranos. A Murillo le seduce la opción, tiene casa en Valencia. Por el momento tan solo ha habido varios contactos informales. A Bordalás también le encaja.
En el Betis, Ocaña, ¿quién está a punto de anunciar como nuevo futbolista el Betis?
Youssouf Sabali, el lateral derecho que ha estado jugando este año en el Girondin de Burdeos, llegó ayer a Sevilla. Esta mañana ha estado visitando las instalaciones del Benito Villamarín y ha firmado un contrato por 3 temporadas. Lo va a anunciar el Betis en breve, al igual que la renovación de Aitor Ruibal.
En la Liga Femenina, Andrea Pérez, ya sabemos qué equipos van a la Champions y qué equipos se van a la Segunda División.
Casi todo resuelto. Real Madrid y Levante certificaron sus plazas Champions. Las blancas, después de remontar un partido que perdían en el 60 por 0-2 ante la Real Sociedad, y en el descenso están repartidas 3 de las 4 plazas. Se despiden de primera Santa Teresa, Logroño y Español después de 29 años y la última plaza será para Depor o Betis. Se enfrentan este fin de semana. El Depor necesita ganar los 2 partidos y a las verdiblancas les serviría consumar 1 punto.
En un momento, Rafael Nadal.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Anda, mira. Los vecinos también se han venido este fin de semana al pueblo. Si es que estábamos todos deseándolo. ¿Y se están poniendo una alarma? Nosotros deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que nos ocupen esta casa que está sola casi todo el año.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy Juan, de Carglass. Si tienes un impacto en el parabrisas, te recomendamos repararlo inmediatamente. Si no, puede agrietarse y tendrás que cambiarlo. Pide cita en carglass.es y repáralo en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Roland Garros, Ángel García, ¿a qué hora y contra quién juega Rafael Nadal?
¿Contra quién te lo puedo decir? Contra Yannick Sinner, italiano, 19 años, 19 del mundo, han jugado 2 veces, las 2 ganó Rafa Nadal, incluido aquí en Roland Garros el año pasado. La hora no te la puedo decir y vas a saber por qué, porque Novak Djokovic está sufriendo y mucho ante otro joven italiano, Lorenzo Musetti, de 18 años, le ha ganado el primer set Musetti por 7-6 y va ganando también en el segundo por 4-3. Hasta que no termine este partido, no empezará el de Nadal y Sinner.
Esta es Paula Abadosa, una de las triunfadoras de ayer.
Estoy muy contenta, no era un partido fácil, tenía una jugadora muy complicada adelante, era un partido muy táctico y a la vez era mi primera vez jugando en una pista que...
Porque ayer, Ángel, se clasificaron Davidovic y Badosa.
Badosa haciendo un partidazo ante Bondrusova y Davidovic jugando también muy bien ante Delboni, solo cayó Pablo Carreño. Van a jugar mañana los cuartos de final, primeros cuartos de final para ambos en su carrera. Badosa ante Zidansek, es favorita Badosa. Davidovic ante Zverev, aquí lo vamos a tener tener un poquito más complicado. Y la otra noticia del día, Corro, es que Roger Federer ha decidido retirarse, no jugar esos octavos de final, pasa ronda para jugar contra el ganador del Djokovic Musetti, el italiano Berrettini. Federer piensa en la hierba y con esas dos operaciones de rodilla prefiere descansar en Roland Garros.
Fórmula 1, Carlos Miquel, emocionante final ayer con victoria de Checo Pérez en el Gran Premio de Azerbaiyán.
Vaya final de carrera, Corro, en Bakú. Dos vueltas frenéticas en las que gritamos con pasión la salida de pista de Hamilton, que terminó fuera de los puntos. También el triunfo de Checo Pérez por delante de un brillante Vettel y un Gasly que le quitó el podio a Leclerc. El abandono previo de Verstappen y el octavo de Sainz también fueron protagonistas de la carrera, pero sobre todo las tres curvas mágicas de un soberbio Alonso, que solo tardó eso en poner su discreto Alpine sexto desde la décima plaza, pasando a cuatro coches. Así describe el asturiano ese thriller final de un Gran Premio apasionante.
Ha sido una locura, dos vueltas de mucho, todos muy agresivos, ¿no? Sabiendo que no tienes que cuidar ya los neumáticos ni nada, y bueno, ha salido bien, algún adelantamiento justo en la primera curva ya, que el coche salió muy bien, y luego otros en la curva 3 y en la curva 5, así que bueno, contento, porque yo creo que el fin de semana había sido muy sólido por nuestra parte, muy bueno, y décimos era un poco demasiado poco premio a lo que sentía que habíamos hecho, y sexto yo creo que refleja un poco más cómo ha ido el fin de semana, así que contento por el equipo.
Motos Gran Premio de Cataluña. Victoria española en Moto3, Borja González.
Una victoria, la de Sergio García, la segunda suya en esta temporada. Segundo fue Jeremy Alcoba y séptimo terminó Pedro Acosta, que aún así mantiene un colchón importante de puntos en la general respecto al segundo, que ahora mismo es García. En Moto2 el triunfo fue para Garner, el líder del Mundial, por delante de Raúl Fernández en un mano a mano entre los dos compañeros de equipo. Tercero fue Xavi Biergi en MotoGP, sin españoles en el podio. Oliveira ganó por delante de Zarco y de Miller. Cuarto terminó Mir por una sanción de 6 segundos a Fabio Quartararo, que fue sexto. Por los suelos terminó otra vez por tercer gran premio consecutivo Marc Márquez.
Ahora baloncesto. Semifinales de la Liga. Pilar Casado, el Real Madrid pone el 1-0 contra Valencia.
Tras el más 11 que registró el marcador final ayer en el Palacio, 8-1-7-0, los blancos, plagados de bajas, 6 en total, impusieron de la mano de Tavares y Garuba a su ley en la zona. Coser metió casi todo y apareció la mejor versión de Taylor. Debutó Juan Núñez, el 16º jugador de la cantera, al que Lasso da la alternativa, y volvió el público al Palacio 455 días después.
Y hoy empieza la segunda semifinal, Albert Díez, con el Barça Lenovo Tenerife.
Sí, una semifinal que arranca en el Palau, que volverá a coger público como hizo el sábado, y que enfrenta a un Barcelona con mucha carga de partidos, será el sexto en 11 días, y a un Lenovo Tenerife que afronta la primera semifinal de su historia. Esta temporada los azulgrana ya han ganado los dos partidos de la fase regular. El sábado volvió Calates y Pau Gasol firmó el mejor partido con el Barcelona, y visita el Palau Shermadini, MVP de la Liga Endesa.
Parra Center, Doncic y Dallas eliminados. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Pese a los esfuerzos del esloveno, cayeron en el séptimo y definitivo partido ante los Clippers y dan por terminada la temporada. Luka se despide como casi todo el año, siendo el mejor del partido. Acabó con 46 puntos, 7 rebotes y 14 asistencias. En el otro encuentro de la jornada, los Hawks ganaron en casa de los Sixers y los de Atlanta se ponen 1-0 y roban el factor cancha a los de Filadelfia.
Golf, Kike Iglesias, ¿cómo está John Rahm después del positivo en el Memorial?
En casa, en Arizona, de cuarentena, al igual que parte de su familia. Vamos a ver cómo pasa estos días de aislamiento, si puede entrenar algo en el jardín de casa, porque debería liberarse de la cuarentena el día 15 de junio, dos días antes de arrancar el US Open, muy importante para él y para su carrera en Torrey Pines. Si tiene tiempo, viajará hasta el campo para poder disputar el tercer grande del año.
Ciclismo, Eric Frade, final del Dauphiné e inicio de la Vuelta a Suiza.
El Dauphiné que terminó ayer con victoria final de Porte, con el increíble doblete de etapas de Padun y con un esperanzador comportamiento en carrera de Movistar, deja paso efectivamente a la Vuelta a Suiza, otra gran antesala del Tour que vive hoy su segunda etapa con tres cuotas puntuables en los 81 kilómetros que restan. La fuga de 4 ventaja al pelotón en 5 minutos, lidera Kung, Soler, Cortina, De la Cruz y Fraile, la participación de 9 españoles.
Balonmano, Juan Arias, el Barça gana también la Copa Sobal.
No tuvo problemas para ganar su 16ª Sobal, la décima consecutiva, tras vencer al Sinfín Cantabria por 10 goles. Una prueba pasada con nota, aunque el técnico Xavi Pascual advirtió que de cara a la final a 4 de la Champions, que se juega este fin de semana en Colonia, hay que mejorar la efectividad de cara a gol. El sábado el Barça se enfrenta al Nantes en semifinales. La otra semifinal la juegan el PSG y el Alborg.
Fútbol sala, Santi Duque, el Barça fuerza el tercer partido.
Habrá tercer partido corro entre Barça e Inter después de que ayer los azulgranas consiguieran imponerse en territorio madrileño en los penaltis. Después de que el partido terminara igualado a 2, en la prórroga firmaron empate a 3 y en los penaltis los palos favorecieron también al conjunto azulgrana. La serie viaja a Barcelona el miércoles a partir de las 8 de la tarde. La resolución, y también habrá dos partidos más el martes, el Pozo Murcia, Viñalbal y Valdepeñas y Palma Zaragoza.
Pilar y Fernando, esto es lo esencial, deporte nacional e internacional.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
¿Te desvives por unas zapatillas en verano con las que sentirte muy cómodo y fresco durante todo el día? Jux presentan las primeras zapatillas de bambú en España con las que evitar el sudor y los malos olores. Son suaves, muy frescas y extremadamente cómodas. Y además están producidas íntegramente en España. Descubre la nueva colección en jux.com y no esperes a que se agoten.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y en las aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora el gran Pedro Martín con su gran reto, Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Te tengo preparada la música.
Ah, sí, pues dale caña.
¿Qué me has pedido? O sea, ya la música y luego el reto, ¿no? La música es...
Sí, primero la música, sí.
Reconocible para una parte importante de la población española, para otra sí. No, que Dani Asenjo dice, ¿esto qué? Me ha dicho, ¿pero
sí,
esto qué es?
Claro, claro, por eso lo ponemos, para los jóvenes. Esto es la cosa que convirtió la selección española.
Jóvenes, más viejos que jóvenes, pero bien sí, jóvenes. Sí. Oye, entonces, ¿qué? ¿Esta música por
qué? En un vodevil, sí, esto es la música de Benny Hill. Bueno, pues mira, el reto de esta semana no es de Benny Hill, pero tiene que ver con Benny Hill, porque Benny Hill triunfó en la televisión española en los años 80. Y lo que tienen que buscar los oyentes...
Pero es algo de que no nos pueden pasar sí, más cosas con la selección,
sí, exactamente.
¿No?
Es un vodevil. Lo de la selección española antes de la Eurocopa es un vodevil. Entonces, lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es una película de Mariano Ozores.
Buenísimo.
Que ya saben que es uno de los grandes directores de cine español, sobre todo dedicado a las comedias, algunas picantes, la mayoría de ellas. Y bueno, lo que tienen
y al
1-2-3,
y al 1-2-3 también, ¿eh?
Sí. Y la pista de hoy es que es una película de los años 80, que es coincidiendo con la época de Benny Hill.
O sea, es una película de Manolo...
De Mariano Ozores. Dirigida por Mariano Ozores en los años 80.
¿Sabemos si era director y actor?
Mariano Ozores yo creo que era solamente el director.
El director, vale. Película sí, de Mariano Ozores, ¿no?
Sí.
Perfecto.
De esas buenas, sobre todo de Esteso y Pajares.
De Esteso y Pajares, que se forraron. Porque Esteso y Pajares se forraron.
Sí, Mariano Ozores hizo muchas en los años 70 con Alfredo Landa, pero ya en los 80 se pasó a Esteso y Pajares.
Muy bien, viendo lo que nos ha pasado con la selección, que es una cosa que puede pasar, pero nos ha pasado a nosotros, buscamos una película de Mariano Ozores, que tiene unas cuantas de Esteso y de Pajares. Muy bien, Pedro. Un abrazo.
Adiós.
Hasta mañana. Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación. Sí, el positivo del capitán.
Quiero preguntarle a los miembros del tertulión si para ellos... los jugadores de la selección deberían estar vacunados. Manolo Lama, ¿sí o no?
Sí.
Guas.
Con 25 vacunas, chato.
Claro.
O sea, sí. Emilio.
No.
Rico.
Sí.
Cañizares.
Todos los deportistas de élite.
Palomar.
Sí, yo creo que en una situación en la que hay vacunas para todos, que todos lo tenemos prácticamente garantizados, yo creo que sí, tenían que estar ya vacunados.
Antoñito.
Sí.
Ciro López.
No.
No. Claro. Opiniones encontradas claro, sobre este.
Bueno, solo
asunto.
Hay una encontrada.
Legítimas.
Como Emilio Pérez de Rozas ha dicho que no también.
Ah, es que no lo he oído.
Legítimas todas.
Sí.
Pero yo estoy con la teoría de Tomás. O sea, el problema no es que haya ahora escasez de.
Eso
vacunas.
No estamos en enero. No estamos en enero donde la gente mayor no tenía las vacunas.
No, está muy bien, pero.
Ahora hablamos de todo esto. Ahora la encuesta, que pregunta también por el positivo del capitán de la selección española, Asenjo.
En @deportescope preguntamos hoy si fueras Luis Enrique, ¿dejaría a Busquets o llamaría a otro jugador? Estamos por encima de los 3.000 votos y de momento el 74% dice que si fuese el seleccionador, llamaría a otro jugador.
A ver qué dice Luis Enrique finalmente. Oye, que me he hecho yo un pequeño lío con los Ozores, que Mariano es solo director y guionista, que el que digo yo que iba al 1-2-3 era Antonio. O sea, película de Mariano Ozores. Vamos, al 106.3.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga.
Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler, el tranquiler, el tranquiler.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hasta las 4 de la tarde con las actuaciones estelares hoy de Juan Antonio Alcalá. Hola Alcalá, ¿qué tal?
Aquí sigo, Corrochano, muy buenas.
Noticia que ha contado en primicia, se puede decir, a la una del mediodía. No exclusiva, sino primicia, ha dado la primicia de que van a vacunar a los jugadores de la selección española a la una del mediodía. Está Arancha Rodríguez. Hola Arancha, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Miguelito, que se ha encontrado con una noticia que podía pasar, pero ha pasado, que es el positivo de Sergio Busquets y que nos cambia el paso. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Pensábamos que iba a ser fácil la Eurocopa.
Pensábamos que la íbamos a ganar desde el principio, ¿eh? Bueno, y está aquí Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas
tardes. Muy buenas tardes.
Recuerdo, el lunes 14 empieza el especial 3 de la tarde de la Eurocopa, aquí con Rubén Martín, Maldini y con quien quiera él. Bueno, señores, noticias. Vamos a ir contando noticias, recordándolas. Alcalá, en detalle, esta vacunación express de los seleccionados del equipo español que se va a aprobar en el día de mañana.
Bueno, según mis fuentes, que son dos fuentes diferentes del Gobierno de España, el pasado viernes el presidente de la Federación, Luis Rubiales, telefoneó a su amigo Uribes, el ministro de Cultura y Deportes, para pedirle, faltaban ya pocos días, que se procediera a la vacunación de todos los integrantes de la selección española. Le llamó por teléfono Rubiales a Uribes y Uribes también llamó por teléfono a la titular del Ministerio de Sanidad, Carolina Darias. Esta ministra, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, le pidió al ministro Uribes que, vale, que todo ok, pero que por teléfono no, que había que seguir un conducto oficial y reglamentario y que quería, por lo tanto, un escrito oficial de ministerio a ministerio, del Ministerio de Cultura y Deportes al Ministerio de Sanidad, con esa petición para la selección española. Así se hizo y a las 10 de la mañana, según me cuentan, del pasado sábado, hace 48 horas, sábado por la mañana, a las 10 de la mañana, la ministra Carolina Darias tenía el escrito oficial del ministro Uribes pidiendo la vacunación de la selección española. Bien, la ministra lo que hizo fue, me parece razonable, ya lo había hecho anteriormente con una petición parecida para la delegación española para los Juegos Olímpicos de Tokio y lleva esta petición, que insisto, le llegó el sábado por la mañana, al Consejo de Salud Pública, que se reúne los martes. Así que la primera reunión de este organismo, que es mañana martes, va a estudiar esta petición de vacunación de la selección española y, según diferentes fuentes cuenten a la cadena COPE, se va a autorizar, como no podía ser de otra forma, se va a autorizar para las 50 personas, futbolistas, médicos, entrenadores, fisios, gente de comunicación, la burbuja de la selección española, que vienen a ser unas 50 personas, y se va a autorizar, que esto también tiene mucha lógica y parece perfectamente entendible, con la vacuna de Janssen. Es monodosis y, bueno, pues en 15 minutos tienes vacunada a toda la selección española y te evitas tener que repetirlo en una segunda intervención. Hay que decir, Corrochano, que el Gobierno no comparte mucho esa información que contaba ayer Isaac Fouto en el partidazo, de que la Federación esté cabreada o que no les han hecho caso o que llevan 3 meses esperando. El Gobierno, según la versión del Gobierno, el viernes recibió la petición telefónica del presidente Rubiales y mañana martes, teniendo en cuenta que ha habido un fin de semana por medio que es inhábil para todo esto administrativo, mañana martes va a estar concedido y aprobado. Así que, por parte del Gobierno, quiero reseñar que se rechaza cualquier tipo de crítica o de enfado o de cabreo de la Federación Española de Fútbol.
Recuerdo dos cosas que ya saben todos los españoles. La primera, que la inmunización por la vacuna no es inmediata, sino que tarda unos días. Y segundo, que aun estando vacunado te puedes contagiar. Sí. John Rand se vacunó el día 1 de junio.
y el sábado, a los tres días, el sábado dio positivo en el torneo que estaba disputando. Es evidente que no habían pasado los días preceptivos, pero que te puedes contagiar vacunado y que va a tardar unos pocos días la inmunización. Miguelito Arancha, ¿os consta que la Federación, al margen de esto que ha relatado bastante bien Alcalá de los plazos, la Federación hubiera pedido hace ya tiempo que se vacunaran? Porque es cierto que hay selecciones de otros países que se han vacunado, ¿os consta?
A mí no me consta, simplemente tengo la conciencia de lo que hizo el Comité Olímpico Español con Alejandro Blanco a la cabeza, y que además hizo una rueda de prensa pública para anunciar, ¿no?, que había llegado a ese acuerdo con Pfizer. No me consta que hubiera un requerimiento como tal, porque además la Federación sabía, por ejemplo, que a los futbolistas olímpicos se les iba a vacunar.
A los prelista olímpicos, no a los olímpicos, porque Asensio, que se ha hemos visto vacunar porque le ha puesto una foto él, no sabemos si va a estar en la lista de los Juegos Olímpicos.
Correcto, entonces se hizo una prelista igual que la que había para la Eurocopa de 50 futbolistas, y esos futbolistas se trasladaron sus datos del Comité Olímpico Internacional a Sanidad Española para que fueran a vacunarse en el acuerdo que se había llegado entre Pfizer, el Ejército de España, para que fueran vacunados en el Gómez Ulla. Entonces, yo entiendo que ahí la Federación podría haber dicho, ¿y por qué no vacunamos ya todos? Pero no me consta que hubiera una petición, porque igual que se ha vacunado los olímpicos, no creo que le hubiera costado nada vacunar al resto.
Recuerdo que los que jugaron el Europeo Sub-21 tampoco fueron vacunados, porque allí dio positivo Moncayola en una situación muy parecida a la de Busquets, y solo dio Moncayola. Es evidente, por lo que sabemos ya y conocemos, sin ser especialistas en la materia, que por los días, la selección española lleva a Miguelito concentrada desde el lunes, ¿verdad? La selección española.
Correcto, el 31 de mayo.
Y allí estaba Busquets ya, que fue de los primeros en convocarse, que son 3-4 días de contagio. Él ha dado positivo el domingo. ¿Y hay controles todos los días de PCR, te consta, Miguel?
Había de antígenos diario y de PCRs cada dos días. Ahora,
o sea, que se supone que se ha contagiado durante la concentración de la selección española, se supone,
sí,
¿no?
Sí, porque, claro, si dio positivo ayer y se concentraron el lunes, y el lunes obviamente dio negativo, pues se ha contagiado durante la concentración, supuestamente. Pero vamos, a partir de ahora, la idea que tenemos o que tienen en la Federación es que el viernes puedan realizar el primer entrenamiento en grupo si no hay más contagios y más positivos, y a partir de hoy, pues, test diario de PCR, ¿no?
Se crea un debate ético comprensible en cualquier sociedad democrática. Que estando a las alturas de vacunación que estamos, ¿por qué los jugadores de la selección o los deportistas olímpicos sí, y por qué el resto de la humanidad?
Yo no lo entiendo.
No. Pero bueno, es un debate ético que se puede defender desde las dos partes, ¿eh? Entiendo, Alcalá, que tu posición es que vacunémoslos, ¿no?
Sí, es que me cuesta entender a los ofendiditos de Twitter. De verdad, ¿eh? Con todos los respetos...
Bueno, los que no sean de Twitter, Alcalá, que no se expresan en Twitter y tengan una opinión contraria a eso,
también,
pero pueden
también,
tener,
también,
¿eh?
También, pero es que me han remitido, yo no tengo Twitter ni intención de tenerlo, pero me han remitido una serie de comentarios a
la información,
a la noticia de la cadena COPE, sí. Y yo creo que el hecho de que se vacune a la burbuja de la selección española no va en menoscabo ni en detrimento en absoluto de que se vacune la operación de vacunación de la población española normal. O sea, es que a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestros vecinos, les van a vacunar exactamente igual. Esto es un especialista, un sanitario, que en 10 minutos pone 24 vacunas, 50 si quieres para la burbuja entera de la selección española. No dejan de vacunarte a ti. Ya no hay escasez de vacunas. No estás quitándole una vacuna a un señor de 80 años para ponérsela a Coque o a Luis Enrique. Es que eso es mentira. Es que el ritmo de vacunación de la población va a seguir, que está siendo un éxito, por cierto, y que vamos a alcanzar 33 millones de vacunados en el mes de agosto, y no va a perjudicarse ese ritmo de vacunación de la población española en general para nada por el hecho de que se haya vacunado ya la delegación olímpica o que se vacune mañana o pasado mañana la selección española. Es que es mentira y es demagogia, y creo que es responsabilidad de los medios de comunicación decirlo y subrayarlo, decir que no, es que van a vacunar a 24 millonarios y mi abuelo está esperando. Eso es mentira.
Rubén.
A ver, yo creo que es evidente que alguien lo ha hecho mal. O la Federación o el Gobierno. O sea, es imposible que con previsión de dos meses se decida vacunar a la selección española, se va a aprobar mañana martes, como pronto se vacunará el miércoles.
No llegaban inmunizados al partido contra Suecia, ¿eh?
Con lo cual, esto se ha hecho sobre la marcha.
Si se pidió ese día, que como está relatando Alcalá, no iban a llegar inmunizados.
Claro, entonces,
no iban a llegar inmunizados a la Eurocopa.
¿Qué sentido tiene vacunar a una selección que no va a llegar inmunizada? No haya la concentración, que debería su concentración, sino al primer partido. No le encuentro ningún sentido. Y luego yo, que entiendo lo que dice Alcalá, no soy un ofendidito de Twitter, pero si mañana le tocara vacunarse a mi madre o a un futbolista, que dice Alcalá que no, pero es verdad que le das una vacuna a alguien aunque haya vacunas de sobra. Yo entiendo a la gente que todavía no se ha vacunado que diga, una persona de riesgo del grupo de edad entre 40 y 49 que diga por qué yo sí y yo no.
Es un debate absolutamente partes, ¿no? Yo creo que pues puede defender desde los dos lados, pero que se lo plantee un ciudadano está en su absoluta legitimidad. ¿Qué dice Miguelito?
Que me dicen que desde hace 2 meses la federación ya solicitó al gobierno que la expedición, que los futbolistas fueran vacunados.
Eso es lo que te dicen de la federación. Y dice Alcalá que desde el gobierno no dicen eso. Las dos posturas.
Sí, vale, perfecto.
A mí me llama mucho la atención que de repente, a muy pocos días de la Eurocopa, decían, vamos a vacunarlos. Aunque incluso que no hubiera pasado esto de Busquets, como relata Alcalá, hubiera sido viernes, sábado, tal, antes justo del positivo. Oye, una pausa y os pregunto por temas también importantes de futuro.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ojalá tuviera liquidez para iniciar mi negocio.
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Bodega Caraval.
Vinos tintos de guarda elaborados 100% con uvas propias.
Únicos y singulares, creados para que disfrutes.
Un referente extremeño con más de 90 puntos en las principales guías españolas.
Pruébalo, te sorprenderá. Entra en caraval.es.
Recuerda, Caraval. Con B, de buen vino.
¿Harto de escuchar cuentos cuando quieres vender el coche? En compramostucoche.es solo escucharás... Convierte tu coche en dinero, cómodamente desde casa. Recibe tu oferta garantizada online y vende tu coche fácilmente en una de nuestras sucursales. Obtén tu oferta ahora en...
compramostucoche.es.
Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate en el 915646686 o en oliveryalcazar.com. Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
Bienvenido al futuro. Donde la unidad Bio regenera tu cuerpo cada noche. Bio, regeneración, respiración y descanso. Descúbrenos en bio.es o en el 900-730-122.
Djokovic pierde con Musetti, el primer set, 7-6, y está en el tiebreak del segundo. Ojo que lo está pasando mal el serbio. Un par de asuntos rápidos e importantes. Primero, Miguel Ángel, ¿qué sabemos sobre la posibilidad de sustituto de Busquets? Que recuerdo solo tiene esa posibilidad, la de sustituirlo. O decide que se queda con Busquets o lo sustituye por otro futbolista.
Sí, recordemos que Luis Enrique, de mano, podía convocar entre 24 y 26 futbolistas. Muchas selecciones han convocado a 26. Luis Enrique eligió 24... Y desde el día 1 de junio eso es inamovible. Jugamos con 24 soldados. Ahora tiene que decidir Luis Enrique, tiene hasta 48 horas antes del primer partido ante Suecia, si llama un sustituto o espera a que Busquets dé negativo. Así que esa es la decisión que debe tomar. Si le sustituye, pues vamos a ver si desplaza a Marcos Llorente a los centrocampistas y convoca un lateral derecho, y Azpilicueta sería el lateral derecho en el torneo, o si directamente llama hombre por hombre y convoca pues a Zubimendi o a otro centrocampista que quiera.
Mira, está Luis Basterio, que es el periodista de la cadena COPE que sigue la selección sub-21. Como ha estado muy pendiente del europeo sub-21, lo sabe todo. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
¿Todos los jugadores que ha convocado Luis de la Fuente para el partido de mañana contra Lituania han estado en el europeo?
No, han estado. Al europeo fueron convocados 23 jugadores, hay 4 que no están en la convocatoria de mañana y solo hay 1 que está convocado para el partido de mañana contra Lituania que no estaba en el europeo, que se trata de Alex Pozzo, lateral derecho del Eibar, que no fue a la cita del europeo sub-21 porque llegaba muy justo a final de temporada y Luis de la Fuente decidió apostar por Óscar Gil en su lugar. Lo decía Miguelito ahora, las alternativas en la sub-21, en el caso de que quiera repescar a un centrocampista, la que más suena y que más nombre tiene es Zubimendi, que sería el relevo natural de Busquets. Es jugador de la Real Sociedad, tiene 22 años y fue uno de los mejores jugadores en el europeo sub-21 con la selección española. Y si es un lateral derecho, porque Marcos Llorente se va al centro del campo, Alex Pozzo, que no participó en el europeo sub-21, es una alternativa. Y la otra sería el jugador del Barça, Óscar Mingueza, que el primer partido lo jugó como lateral derecho titular y ya en el segundo contra Portugal tuvo que hacer de central porque Guillamón estaba sancionado.
Me ha contado Marco Antonio Sande que Zubimendi, por ejemplo, estaba en las playas de Francia con sus amigos cuando recibió la llamada. Me imagino que casi todos los sub-21 estarían de vacaciones, ¿no?
Sí, el viernes a las 3 de la tarde aterrizaban en Barajas y desde ahí ya tenían vacaciones. Algunos se quedaron por España, otros se fueron fuera de nuestras fronteras, pero estaban todos de vacaciones. Y ayer cuando les llamaron y contactaron con ellos para que volviesen a la concentración, la frase literal es «vaya pasada». Porque bueno, al final están convocados para representar a España. No se sabe todavía si como selección absoluta o como sub-21, pero había bastante sorpresa entre los integrantes de la expedición de la sub-21.
Gracias, Basteiro. Un abrazo.
Un abrazo.
Esa es otra. Pedro Martín me ha dicho, este partido de la absoluta. Me ha dicho, este partido, o sea, que mañana debutarían un montón de jugadores.
Que se espera que le conteste Arantxa a la FIFA, ¿no?
Pues sí, claro, claro.
No, Pedro no espera.
No, dice, luego dirán lo que quieran, pero para mí ya es de la absoluta. Esto lo vamos a saber en breve, ¿no? También no es una anécdota porque es importante para contabilizar puntos para las clasificaciones y luego los sorteos, ¿eh? No es que vaya a dar muchos, pero los da.
Mira, por ejemplo, para Ramos no es un problema por sumar un partido más.
La federación, de hecho, que la federación de hecho ha intentado suspender el amistoso, algo que la UEFA no ha permitido, y ahora están en esas, ¿no? Han buscado otra opinión en la FIFA para saber exactamente si esto computa como absoluta o...
En realidad, llama a los de la sub-21 porque no puede llamar, pongamos por ejemplo...
Dice Pedro Martín que Luis Enrique ha decidido convocar a los de la sub-21, pero que podría haber convocado a Ramos Aspas
perfectamente. O incluso los 18 de la sub-21 y claro. 3 o 4 que no sean de la sub-21, podría haberlo hecho.
De hecho, en las notificaciones, en todas... las que llegan a Mielito, las que no llegan a todos, es Selección Española Sub-21, las que llegan oficialmente desde la Federación.
Desde la Federación.
Luego habrá que esperar lo que dice la FIFA, como decía Rubén.
Oye, la otra, Arantxa, ¿sabes algo? Hoy se ha publicado en medios internacionales que Suecia estaría pidiendo que España cumpla la cuarentena, que son, por contacto directo, 10 días, con lo cual no le daría tiempo a llegar al primer partido España-Suecia, que es el lunes 14.
Esto, a ver, hay un protocolo que UEFA mandó el 27 de mayo, creo que es la fecha, a todas las selecciones que van a participar y que ha hecho pública en algún lugar de su web. Yo no lo he encontrado porque a mí me la han mandado, pero en ese protocolo no habla nada de eso. Simplemente dice que si un futbolista da positivo, debe aplicarse las leyes que haya en el país donde ha dado positivo. Es decir, como estamos en España y Busquets ha dado positivo en España, lo que tiene que hacer Busquets es lo que ha hecho, aislarse durante 10 días. En el caso del fútbol no es como en el caso de la vida social, porque en la vida normal una persona tiene coronavirus, le detectan coronavirus, está en su casa 10 días y al décimo día puede salir sin test de vuelta, por decirlo de alguna manera, sin que le testifique, sin que le testen otra vez y que alguien compruebe que ha dado negativo ya. En el caso del fútbol, sí, porque como están sometidos o bien a PCRs o antígenos, pues siempre antes de volver, por eso no tardan 10 días los futbolistas normalmente en volver, algunos 11, otros 12, otros 13, otros 14, porque el cuerpo humano es diferente, ¿no? Y el bicho pues reacciona de una manera diferente en cada uno. Con lo cual, hay que aplicar las leyes españolas. Las leyes españolas dicen el positivo aislado y luego hay que buscar a sus contactos directos. Y esos contactos directos, que son los que han estado sin mascarilla con él a menos de 1.5 metros, esos sí deberían estar en cuarentena.
Bueno, en principio no corre peligro. Me imagino, Miguel Ángel, que el ambiente dentro de las elecciones de calma tensa, ¿no? Porque cada test es una aventura, ¿no?
Claro, claro, imagínate, es que estamos a lunes y el primer entrenamiento esperan que pueda ser el viernes. A ver, si no hay más contagios, si no hay positivos, si no hay síntomas, pues Luis Enrique tendría viernes, sábado y domingo 3 entrenamientos para preparar el debut ante Suecia. Es un contratiempo grande porque se van a perder 4 días de trabajo normal e incluso un amistoso, ¿no? Pero ahora mismo pues cada test, cada prueba es una aventura y de momento pues esperan que no haya más positivos y que solo haya que cambiar a Busquets.
Parece que la carga viral de Busquets, que ayer fue en una ambulancia medicalizada a Barcelona, es mínima, no es alta, con lo cual es confiar. Has contado antes que estuvieron comiendo ayer en Torrelodones, burbuja.
Para mí esa es la clave, ¿eh?
Esa comida, ¿no?
Esa comida es la clave porque no se guardan la distancia de 1.5 metros. Ya has estado más de 15 minutos, porque entiendo que la comida no se ha hecho en 15 minutos, se ha hecho más tiempo. Entonces habrá los que estuvieron más cerca de Busquets, que no me creo que estuvieran comiendo 4 personas en una mesa, ponle 8, y que hubiera una distancia de 1.5 entre ellos, porque vas a un restaurante y no existe esa distancia con las personas, con lo cual ahí va a estar la clave y a lo mejor es por lo que algunas selecciones consideran que lo que dice la UEFA es o lo que dice en este caso la autoridad local competente, que es el gobierno de España o el Ministerio de Sanidad, es que dice 1.5 metros más de 15 minutos sin mascarilla. Si tú has estado ahí, Esos son contactos estrechos.
Y es que luego la preocupación es que los médicos te dicen que el periodo de incubación va de 2 a 7 días. O sea, estás una semana cagado.
Sí, sí. O incluso 14, Rubén.
Sí, sí. Sí, sí.
Es que, no, pero es que digo, puede ser todo.
Cada claro, test claro. que te haga de aquí al primer partido es una aventura. Bueno, chicos, no tengo tiempo para más. Alcalá, enhorabuena por la noticia. Un abrazo, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego, Miguelito. Pendiente todo el día de las noticias. Arancha, gracias.
Hasta luego.
Ángel García, Roland Garros. ¿Qué ha pasado con Djokovic en el segundo set?
Ay, 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 corro. Que el segundo set también se lo lleva Lorenzo Musetti, el joven italiano de 19 años, 76 del mundo, que está haciendo un partidazo espectacular. No le está pesando para nada la juventud. De hecho, ha jugado 10 tiebreaks con los mayores en el circuito ATP y los ha ganado los 10. Y tiene 2-0 a Novak Djokovic. Podría caer eliminado el serbio, que se ha visto en una situación similar en 10 veces en su carrera en Roland Garros y solo remontó una. A Seppi. Así que lo tiene muy complicado Novak Djokovic. Y por cierto, la otra noticia es que ya sabemos el que sería el rival de Rafa Nadal, sin confiarnos con Sinner, que también es italiano y también tiene 19 años, igual que Musetti. Pero si gana Rafa Nadal, ya sabemos que su rival será un viejo conocido al que se ha enfrentado muchas veces, especialmente en París, y es el argentino Diego Schwartzman.
El peque Schwartzman. Gracias, Ángel. Hasta luego. Pierde 2-0 Djokovic. Enseguida más cosas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El otro día se cayó mi madre en la bañera.
Vaya, cómo lo siento. Pues a mi madre ya se la cambió Dúchate.es y no podemos estar más contentos.
¿Y dónde están?
En calle Ferrocarril 5 y acaban de abrir nueva tienda en Bravo Murillo 279.
¿Ah? Pues los llamo ahora mismo.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 920-2011. El tranquiler.
Llega al Teatro EDP Gran Vía Amores Flamencos, un espectáculo de Carlos Rodríguez con la bailaora María Cruz como estrella emergente del mundo del flamenco. Una historia universal que nos invita a sentir el latido de la tierra. Amores Flamencos, 7 únicas funciones. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
El restaurante El Torreón está de moda.
Ven a comer y a tomar copas a sus 7 terrazas al aire libre, en la cima del Monte del Pardo.
Disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes, como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta desde las 10 de la mañana.
7 amplísimos salones, grandes vinos y licores, fantástico parking.
Reservas en restaurantetorreón.es.
¡Qué planazo!
¿Tienes un amigo periodista en Suecia, Rubén, que te dice, están pidiendo que no se juegue? ¿O
qué? Sí, me estaba traduciendo las tombladas de ahora de unas declaraciones del seleccionador sueco que le han dicho que en los medios españoles está diciendo que han pedido cuarentena para evitar que se juegue y el seleccionador dice que,
o sea,
no han pedido
nada. Que los suecos
nada.
No han protestado.
Que los suecos no han pedido nada.
Perfecto. Melchor Ruiz, hola Melchor.
¿Qué tal? ¿Cómo
pregunta
estáis?
Directa. Al que la IFI dice no se vende, no se va. ¿El Madrid va a seguir intentando que Mbappé venga este año?
Sigue en la misma línea de siempre. Esas declaraciones no cambian absolutamente nada, porque es el mensaje que viene diciendo habitualmente tanto Leonardo como Al-Khelaifi, que ni se vende ni va a salir gratis. Esta es la única novedad. Bueno, lo de no salir gratis y termina su contrato podrá irse.
El año que viene
gratis.
Podrá irse, claro.
Evidentemente, pero dice que nunca saldrá del Paris Saint-Germain. El Real Madrid, estas declaraciones no le cambian el paso, pero viene diciendo desde siempre, y así lo venimos contando, que tiene que contar con el beneplácito para que venga esta temporada Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain.
Pues eso, como no cambia mucho, no se lo va a publicar. Bueno, públicamente no lo va a dar.
Claro, de todas formas, otros dicen que ese es el papel que tiene que decir Al-Khelaifi ante la negativa una y otra vez de Kylian Mbappé de renovar con el conjunto galo, ¿no? Así que nos queda verano por delante todavía con este tema. ¿Cómo va a quedar también con el tema de la Superliga? Ya sabes lo que dice el Ministerio de Justicia suizo, que avisa a UEFA y FIFA que no pueden sancionar ni adoptar medidas contra los equipos que siguen en la Superliga, como ya sí dictaminó el juzgado número 17.
Así noticias que, en breve sobre eso. Gracias, Mel. Hasta luego.
Habrá que estar pendiente. Hasta luego.
Gemma Santos, Getafe. ¿A quién quiere el Getafe? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, corro a Stefan Mitrovic. De hecho, el Getafe, ya sabemos que ha hecho una primera oferta al Estrasburgo, que es el dueño del jugador, pero al Estrasburgo le parece poco dinero de momento y al Getafe va a tener que subir esa oferta porque además nos dicen que hay otros clubes interesados en él. Es un central serbio, Stefan Mitrovic, de 31 años, mide 1,91 y algunos le recordarán aquí en nuestra liga porque jugó cedido en el Valladolid en el año 2000. 2004, estaba cedido por el Benfica. De hecho, también nos cuentan que cuando se fue Cabrera en el Getafe, acuérdate, en el mercado invernal, que se fue al Español, el club ya pensó en él. De hecho, a Bordalás le gustaba mucho. Así que apúntate este nombre porque el Geta ya ha hecho una primera oferta por él, o sea que va en serio. Stefan Mitrovic, central serbio.
Noticia de Deportes Cope, quiere a Stefan Mitrovic, jugador que estuvo ya en el Valladolid, central, quiere el Getafe. Gracias, Gemma, hasta luego.
¡Mua!
Carlos Ganga, el Rayo Vallecano se ha metido en la final por el ascenso.
Muy buenas, Corro. Sí, se ha metido, ¿y de qué forma? Porque yo creo que nadie esperaba que rindiera a este nivel. Ha ganado los dos partidos al Leganés, 5-1 en el global de la eliminatoria. Ayer sufrió un poco cuando el Lega se adelantó en el minuto 11, pero poco a poco el Rayo fue controlando el partido y acabó ganando 1-2. Así que el equipo de Iraola muy bien en esta eliminatoria, y ahora le toca al Girona, que es el gran favorito para todos para el ascenso. Primero este domingo en Vallecas, después la vuelta el próximo domingo, el día 20, en Montilivi, y a ver cómo están los tocados de ayer. Álvaro García, que se retiró con el hombro izquierdo dañado, y también Esteban Sabeljic, que tenía alguna lesión muscular, tiene una micro rotura. Así que vamos a ver cómo llega el equipo de Iraola.
A ver si hacemos bien lo del público este domingo en Vallecas, Rayo, Girona, y luego el siguiente domingo. Gracias, Ganga.
Adiós.
Ahora el baloncesto. El Real Madrid da primero en las semifinales 81-70 frente al Valencia, con todos los problemas que está teniendo en la plantilla y en la dirección de juego, Pilar Casado.
6 bajas, Abalde y Felipe Reyes por coronavirus, Trey y Randolph, que son lesiones de larga duración. Se sumaron las lesiones musculares tanto de Sergio Llull como de La Provítola, así que tuvo que debutar Juan Núñez, el 16º canterano que debuta en la era de Pablo Laso. Quiero que escuchéis a Pablo Laso, porque contó una cosa que pasó en el vestuario con respecto al equipo que tenía en el mes de septiembre.
Hay una broma en el vestuario, que tenemos esa foto de campeones de la Supercopa en septiembre, con cruces sobre los jugadores que no están. Hombre, es una broma, pero
pesada.
La verdad es que es dura ver esa foto cuando tienes un equipo a principio de temporada, y hemos tenido una temporada muy difícil, pero
tremendo, ¿eh? Te hago una pregunta, Pilar. ¿Jul podría llegar para la supuesta final?
Yo creo, no lo sé, son lesiones musculares, pero yo entiendo que complicado es que La Provítola o Sergio Llull pudieran llegar a la final.
¿Quién lo
el
tiene
domingo?
Un poquito mejor? He oído que Llull lo tiene un poquito mejor que La Provítola.
Ayer llevaba un vendaje compresivo en el gemelo. Vamos a ver, es que ciencia cierta no es. Pensando en mañana, que es lo más inmediato, Garuba en principio parece que sí, porque se le subió el gemelo. Lo más complicado es lo de Rudy. Han entrenado esta mañana, prácticamente ha sido recuperación. No ha hecho nada Rudy Fernández. El equipo viaja mañana a las 11:30 de la mañana a Valencia. Podría ser la séptima baja. Podría ser.
Garuba, la energía de Garuba ayer, espectacular, bien coser.
Entre él y Tavares, sí. 23 rebotes, que se dice pronto.
Aceptable el chaval. Muchos problemas de Alocen al final para sacar el balón.
Pero
bueno.
Hizo muy buen partido,
sí,
Carlos,
sí,
Alocen,
bien,
¿eh? Hizo un buen partido.
Muy bien, Pilar, mañana contamos más. Gracias, ¿eh?
Hasta mañana.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
Jugamos con España. Nos emocionamos con España. La Eurocopa se juega en COPE.
España, el fútbol.
De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, toda la información y el análisis con Maldini y Rubén Martín. A las 8:30 con Manolo Lama.
Qué técnicamente son muy buenos.
Cada día el mejor partido de la jornada en tiempo de juego con Paco González y todos los de la selección.
Empieza España.
Los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Y los fines de semana, todos los partidos.
Y con grandes protagonistas.
Del 11 de junio al 11 de julio, la Eurocopa se vive en COPE. También en COPE.es y en la aplicación móvil. COPE, los números uno del deporte.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
Anda, mira. Los vecinos también se han venido este fin de semana al pueblo. Si es que estábamos todos deseándolo. Y se están poniendo una alarma. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que nos ocupen esta casa que está sola casi todo el año.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, ese hombre al que Laifi ha decidido atacar el sistema nervioso del madridismo todo. Que Kylian no siga de París ni libre. Da miedo, sí. Yo iría repasando el fax. Me aseguraría que funciona, que esto pinta a 31 de agosto o 42 de septiembre. Y será cosa de que entonces nada falle. Y si no viene Kylian, dice usted. El Barça es un buen ejemplo donde fijarse. Trajeron libre al Kun. Juraría que Rooney, Van Nistelrooy, incluso Shevchenko también lo están. Siempre hay que tener plan B. ¡Siempre! ¡Oh! Al Khelaifi, ¡qué tío!
Gracias, Guas. Les voy a dejar la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera. Que pasen buena tarde.